Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa. Estación El Mundo, la revista para encontrarnos aquí y más allá.
Saludos, ¿cómo se sienten, amigas y amigos? Sean bienvenidas y bienvenidos a otro programa de Estación El Mundo, donde intentamos acercarles la realidad de los migrantes. A usted que es un migrante y también a usted que conoce o que tiene cerca algún migrante. Soy Marcela Fica, transmitiendo desde Caracas, Venezuela, para América Latina y para España. Y hoy hablaremos sobre los peligros que a veces implica la migración, a ver cómo se conjugan, por un lado, los deseos y los sueños de los migrantes, y en el otro lado, lo que realmente encuentran en el país de destino, incluyendo los riesgos que corre a veces la persona que decide emigrar. A esas experiencias vamos a dedicar los próximos minutos en este espacio que sirve para asomarnos a la realidad de los migrantes o a la propia vivencia, si personalmente nos ha tocado vivir como migrantes en algún país.
¿Qué le pasa, doña Lucila?
Ay, es que al ver a los niños me acuerdo de Carmencita, mi nieta. La mandé con un coyote donde su mamá, a los estados, y nunca llegó.
Cálmese, doña Lucila.
Mire, ya hubiera terminado el sexto grado. Nunca, nunca supimos nada de ella.
Nuestros niños y niñas tienen derecho a la vida. No los enviemos a la muerte.
Los peligros son muchos. ¿Valdrá la pena?
Y así como escuchamos, es cierto que los niños y las niñas son los que están expuestos a mayores riesgos cuando migran solos. Y pasa también con los jóvenes, los que ya no son tan niños, porque pueden decidir salir de su país como de hecho lo hacen muchos. Y ustedes se preguntarán si eso sucede, si hay menores que deciden salir de su país por su propia cuenta. Pues sí sucede. La pobreza y sobre todo la desigualdad y la ausencia de perspectivas de futuro llevan a muchos jóvenes a migrar. Eso lo vemos aquí en América Latina, pero donde más frecuentemente se ve es en la migración desde África hasta Europa, particularmente hasta España, donde llegan en las famosas pateras, esas embarcaciones bastante inseguras, donde jóvenes y adultos, tanto hombres como mujeres de África, se trasladan hasta el sueño de una vida mejor. Quizás en el momento en que lo pensaron, llegaron a la conclusión de que al no poseer nada, no había nada que perder. Y ese es un pensamiento especialmente probable en las mentes de los más jóvenes.
El fenómeno de la inmigración no afecta solo a personas adultas. En muchas ocasiones, los niños afrontan solos la aventura de llegar al llamado paraíso europeo. Las calles de nuestras ciudades son para algunos menores algo más que un patio de juego, son el lugar donde buscarse la vida.
Los niños y jóvenes inmigrantes que se encuentran en esta situación suelen tener problemas de adaptación e integración. El motivo sería la falta de dispositivos para atender a la realidad de estos menores. Los chavales acaban implicados normalmente en redes de prostitución infantil y tráfico de drogas.
La Fundación Pérez Arrés ha publicado un informe sobre la situación de lo que denominan menores migrantes no acompañados. Destacan que están registrados más de 30.000 en 17 países europeos, pero se estima que la cifra real sería mucho mayor. Concha Doncel, coordinadora del proyecto Conred, desde el cual ha surgido este informe, nos cuenta algunas de las conclusiones que se extraen de este estudio.
Podemos hablar como de dos tipos de migraciones en los menores, ¿no? Unos que vienen por causas fundamentalmente económicas o de una situación social económica pobre o degradada, y otros que provienen más de situaciones o de catástrofes o de conflictos o muy, muy fuertes.
La Administración recoge en la Ley de Extranjería el marco legal para atender a los menores migrantes no acompañados. El proceso de asistencia recae en los servicios de protección de menores de las comunidades autónomas. Estas, en colaboración con asociaciones y ONGs, ponen en marcha centros de acogida para los niños y adolescentes que son tutelados jurídicamente por las autonomías.
Una vez acogidos, la primera y casi única opción por parte de las autoridades es estudiar la posibilidad de reagrupación familiar o repatriación, sin desarrollar de momento ningún programa específico de integración. José Luis Rodríguez, responsable del equipo jurídico de Andalucía Acoge, nos comenta al respecto.
La Administración no hace absolutamente nada con ellos más que intentar su repatriación, ¿no? Es que con estos menores se empieza a hacer un trabajo y si luego efectivamente se localiza la familia no ha participado en la inmigración clandestina de estos menores y demás, pues que pudiera repatriarse para estar con su familia. Lo que pasa es que desgraciadamente en la mayoría de las ocasiones no ocurre esto, ¿no? Son las propias familias quienes han propiciado la inmigración clandestina de sus hijos, ¿no?
Legalmente deben existir unas condiciones mínimas para ese procedimiento, pero en la práctica la realidad es muy diferente.
La legislación española en relación a este colectivo es una legislación represiva. Entonces, lo que se tendría que hacer es una legislación o una política preventiva, es decir, ayudar a estos chicos pues en sus países de origen e intentar que puedan ser útiles a su país y no se vean en la necesidad de venir aquí.
En caso de que no se proceda a la devolución del menor a su país de origen, es cuando esto se les integra en programas de integración social y comienzan los largos trámites de regularización. Al cumplir la mayoría de edad, los jóvenes, independientemente de su situación, deben abandonar estos centros.
El Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad cuenta con actuación en este tipo de situaciones. En Andalucía ha establecido varios centros de primera acogida que se encargan de atender a estos menores tras su llegada a España. María José Espejo, directora del Centro de Acogida de Grazalema, en Málaga, nos cuenta en qué consiste su trabajo.
Lo gestionamos desde marzo del 2002 con un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía que renovamos anualmente. Es un centro de primera acogida donde los menores tienen edades comprendidas entre 0 y 17 años. Son menores que nos ingresan a través o bien de la policía o bien de Servicio de Protección de Menores de la Junta o por orden de Fiscalía de Menores. Y digamos que no hay limitación a nacionalidad, es decir, que lo mismo podemos tener españoles que marroquíes, que rumanos, es decir, distintas nacionalidades y distintos sexos. Hay un equipo técnico formado por un psicólogo y un trabajador social que valora la situación de ese menor, estudiando y haciendo un informe psicológico y social y educativo del menor, y tenemos un plazo de 3 meses máximo en el que valoramos al menor junto al Servicio de Protección de Menor y luego se le da una salida, que bien puede ser a un centro residencial o bien puede ser de vuelta o reagrupación familiar, es decir, de vuelta con su familia de origen, o puede ser acogimiento familiar o ya adopción incluso, vamos, que es lo que menos nosotros trabajamos.
Las cifras siguen hablando por sí solas. Son muchos los niños y muy pocas las ayudas. La realidad sigue en la calle aunque miremos hacia otro lado. Las ayudas que aportan las organizaciones hacen que esta problemática se vea paliada, aunque solo en parte. Ante un asunto de tal envergadura, no existe una respuesta institucional fuerte como la que se da a otros temas igualmente relevantes.
Hay unos 30.000 menores no acompañados en países europeos, y puede que sean muchos más, puesto que 30.000 son solo los que están registrados. Pero hay otros que, con la fortuna de estar acompañados de sus padres y madres, tienen su pequeña vivencia de la migración. Y desde esta perspectiva alegre, pueden llegar incluso a dar consejos a los que están pensando en migrar. Vamos a escuchar.
La redacción.
Venga, todos callados, que vamos a oír lo que habéis escrito. A ver cómo habéis hecho la redacción.
Redacción. El día del DOM. Carta a los amigos del tercer mundo por si viene. La he escrito yo, Juan Quispe Guamán, de 8 años, de Ecuador y de Totana. Igual que las normas del maestro Pokémon que explican qué es lo que tienen que hacer los Pokémon cuando van en su recorrido, les voy a contar aquí las cosas que tienen que hacer si es que vienen a España para que nadie crea que son unos sonsos que no saben nada. Lo primero es saber por qué ha venido uno aquí. Se los digo porque todo el mundo que se encuentren en cualquier sitio les va a preguntar, ¿y ustedes por qué vinieron aquí? Yo como no lo sabía muy ciertito, le pedí a mi papi para que me explicara y ahora ya sé que estamos en España por las cosas de los papás que cuando sea mayor ya les voy a entender. Mi mamá me dijo que vinimos porque mi papi y mi ñaño estaban solos desde hace mucho tiempo y había que cuidarles porque tenían la casa hecha una chanchera. Mi ñaño no me dijo nada, pero es que nunca dice nada que tenga que ver con Ecuador porque dice que ahora somos españoles y que tenemos que hacer como lo que hacen aquí. Debe ser verdad eso de que es español, porque yo ya no me acordaba de la cara que tenía, porque la última vez que lo había visto tenía 4 años. Todas las chicas dicen que se parece a Chayanne. Mi mamá, en cambio, dice que ya no sabe ni quién es y que no le haga caso. Pero yo sé que no está tonto, porque los tontos no tienen novia y mi hermano tiene muchas, 7 u 8, creo. A mí la que más me gusta es la Yoli, la hermana del Pedro. A mi mami también le gusta porque dice que su madre es una gente estupenda. Pero a mi papi no le gusta porque tiene un pendiente en el ombligo y lleva una ropa un poco rara. Otra cosa que tienen que saber es que hace mucho más frío que en la sierra. Así es que si tienen que traer toda la ropa que puedan, porque aquí además toda la ropa es muy grande. Ay, y olvídense de salir a la calle todo el día, por lo menos en invierno. No se ve a nadie, dice mi amigo Pedro, que vive en el pueblo de toda la vida, que no es por el frío, es que los niños salen poco a la calle para que no sean unos golfos. Pero que luego en verano ya sí se puede salir a la calle, que entonces no hay peligro de hacerse un golfo y entonces ya verán qué divertido. Yo porque voy con mi mami a las reuniones de AMPA del colegio, allí veo a otros niños, si no, a nadie veríamos. Otra cosa que es importante es saber las cosas que se pueden comer y las que no. Por ejemplo, el cuy, que aquí le llaman conejo de indias, no se puede comer, pero el conejo, que es como un cuy con las orejas largas, sí se puede. Un día mi mamá llevó a una tienda de animales y allí les vi, los tienen en jaulas. La señora de la tienda me dijo que los crían para que estén con los niños y que les pongan nombre y jueguen con ellos como si fueran perros. Sí, son cuis. Mi papá le dijo a la señora que quería 2. Ella le dijo que sí era para criar y él le dijo que eran para la comida. Dio un grito, pero que ni se imagina, así grandísimo, y se llevó la mano a la boca. Por lo del grito, no deben asustarse, es normal porque aquí todo el mundo grita cuando habla y no es que estén retando a uno. Si están en la escuela y la maestra les grita para salir a la pizarra, no es para abroncarle. Será seguramente para leer o para hacer alguna cuenta. Eso sí, seguro también les dirán, ¡más alto, que no se oye! También se tienen que aprender lo de las malas palabras. Porque aquí todo el mundo dice muchas como si no pasara nada. Sobre todo en el bar, que es como un restaurante donde los hombres pasan muchas horas. En cuanto entras solo oyes gritos y si miras hacia abajo solo ves basura y se riñe. Además, todo el mundo fuma allí, pero ustedes hagan como que no les da asco, porque si no, no van a poder ir a ningún sitio. Bueno, como esto ya es muy largo, ya he dicho a la señora que tenga 2 páginas, ya no les doy más instrucciones, pero espero que estas las pueda valer si vienen a España. Juan Quispe.
Cuando migramos estamos todos en la misma situación, no importa si somos latinos o africanos. Por eso vamos a dejar que Susana Albarrán, nuestra compañera de la Red Con Voz de Madrid, nos cuente sobre esa situación, que es peligrosa pero cada vez más frecuente en España, desde donde nos va a hablar Susana.
¿Cuándo fue que apareció el primer cadáver de un inmigrante en las costas del sur de España? El periodista Juan José Telles relataba en su libro Moros en la Costa el impacto que le causó la noticia de que el 1 de noviembre de 1988 había aparecido un cadáver en las costas de Tarifa. Se preguntó entonces, ¿quién fue aquel tipo? ¿De dónde venía? Y sobre todo, ¿por qué estaba allí? Desde entonces, cada año, las noticias que cuentan muertos en el Estrecho de Gibraltar, en el Mar Atlántico o en el Mar Mediterráneo, suman ya una cantidad que se pierde en la memoria de un pueblo que conoció la penuria de tener que abandonar su patria para encontrar dignidad y mejorar su forma de vida. El drama es tal y las preguntas tantas que tratar el tema resulta siempre difícil. ¿Por dónde empezar? Aquí comenzaremos contándoles dos historias que pueden ser el espejo de miles de africanos, magrebíes, subsaharianos o marroquíes que intentan en el invierno, y más con el buen tiempo del verano, alcanzar lo cada vez más inalcanzable, un poco de dignidad y un lugar donde vivir.
Inu okunkun biri biri ni awon ara ilu eni airi nge.
El pueblo de los hombres invisibles vivía en la oscuridad desde que existía el tiempo. Pero no siempre había sido así, y por eso mandó a su guerrero elegido a buscar el color de los días.
Un hombre negro en una noche sin luna es un hombre invisible. Ese pensamiento preocupaba a Nunco mientras caminaba por una calle cada vez más oscura hasta la puerta del chalet donde pensaba entrar dentro de un momento. Él tenía una gran experiencia de invisibilidad. Esa misma tarde, mientras esperaba sentado en un banco de la céntrica plaza de Valencia, muchas personas habían pasado frente a él sin reparar su presencia, tal y como había ocurrido durante todo su periplo en España. Había llegado en una patera a Fuerteventura con otras 40 personas. Todos fueron detenidos al llegar a la playa y conducidos a una comisaría. Allí les separaron. Por un lado, los marroquíes que fueron llamados por sus nombres y su nacionalidad y tras una serie de trámites llevados en un furgón al puerto para ser devueltos a su país. Luego le tocó el turno a él y al resto de los subsaharianos.
¿De dónde eres?
I don't understand.
No comprendo.
No, I don't understand.
No comprendo.
No comprendo.
Pasaporte.
I don't understand.
No comprendo.
No, I don't understand.
No comprendo.
No comprendo.
Después de unos días de espera le dieron un papel que solo tenía letras y no colores, una orden de expulsión. Sin embargo, en ella aparecía un nombre que no era el suyo y un país al que volver en el que no había nacido, que era todo lo que el policía que le interrogó le había sacado.
Así como la historia de Nunco, suele acabar el sueño de muchos africanos que viajan hasta cualquier punto del norte del continente para cruzar la puerta hacia el continente europeo. África fue llamada Ifriquía por León el Africano y se refiere nada menos que a la dividida, la separada de Europa, claro. Gente venida de distintos países como Senegal, Mauritania, Guinea, Malí, Sierra Leona o Liberia, escogen por fuerza la ruta que cruza el Océano Atlántico e intentan llegar a las Islas Canarias, que son parte de España. El mar que los separa se calcula en unos 100 kilómetros. Lo hacen en barcas muy pequeñas donde se pueden hacinar hasta 70 personas. Así cruzan el mar casi a la deriva, a no ser por el curso rápido de orientación y una brújula que les han dado los que trafican con su vida. Eduardo Araujo trabaja en la Cruz Roja de las Islas Canarias. Vive el día a día de los inmigrantes que llegan a estas costas y nos habla de la situación que se vive allí en estos momentos. Eduardo, ¿de dónde son las personas que llegan a sus costas? Porque es una situación distinta a la que se vive también en el Estrecho de Gibraltar, ¿no?
Bueno, son personas que vienen, es el último, la última escala del viaje que ellos hacen. Y vienen de la costa occidental africana, pero son personas que hasta ahí proceden de otros países. Nos han llegado en las últimas semanas incluso personas de Sri Lanka, o de la India, o de Pakistán.
Tras pasar 40 días retenido en el aeropuerto de Fuerteventura, fue a parar a Barcelona y desde allí se fue moviendo de un sitio a otro hasta que recaló en Valencia. Si no fuera por las cuerdas que dejó atadas en un invernadero en Lérida, los cuatro trapos que vendió en un mercadillo en Murcia, o los escasos discos piratas que pudo colocar en el metro la semana que pasó en Madrid, nadie diría que nunca había estado en España. y el suyo, con todo, no era un caso extraño. Muchos de los africanos que había conocido realizaban el mismo parecido recorrido por diferentes rutas, sin que su presencia despertara mayor curiosidad que la que despertaban los artículos que vendían en sus tenderetes.
¡Barato, barato!
¡Capa buena!
¡Amigo, compre!
Podían ser ellos o podían ser otros. Tanto daba en realidad. Fuera como fuera la noche, un negro es simplemente invisible. Nunca estaba totalmente seguro de eso.
En esta inmigración desde África a las costas españolas, como ya lo hemos mencionado, hay otra puerta. Y para imaginárnosla está la historia de Karim.
Hay en el norte de Marruecos, en el Rif, una zona de montañas peladas, de largos riscos de piedras sueltas y barrancos, donde solo crecen las matas de esparto y las lavándulas. Allí sobreviven nómadas bereberes, altos y enjutos, pastoreando cabras y ovejas escuetas como ellos por la costumbre de alimentarse lamiendo piedras. Además de otras artesanías más o menos útiles, que ancestralmente les han ido haciendo la vida más llevadera, fabrican cestas de esparto. Dicen los ancianos que en estas cestas cabe lo que es importante en la vida de un hombre y que todo lo que no quepa en ellas es innecesario. Así, cada hombre va fabricando cestas a lo largo de su vida, empezando por una pequeña, porque la tradición manda que cada nueva cesta que se fabrique debe ser capaz de contener a la anterior. Cuando se teje una cesta dentro de la que cabe el hombre que la teje, un ciclo se ha terminado, porque no hay nada más grande que la vida de un hombre, y es el momento de comenzar una nueva vida. Karim terminó su última cesta a la puerta de su casa de Tánger y supo que tenía que comenzar de nuevo. El agua salpicaba con fuerza los rostros de todos los ocupantes de la patera. Karim, aferrado al borde de la embarcación tenso, a la espera de una señal que el patrón iba a dar en un momento a otro para tirarse al agua. Temblaba por el frío, por el esfuerzo, por el agua, pero también temblaba de miedo porque no sabía nadar. De su lucha contra el mar y su decisión inquebrantable, Karim hizo una cesta. Fue en el piso de acogida que unas monjas tenían en Algeciras. Llegó allí agotado y permaneció 20 días hasta que fue capaz de levantarse y marcharse hacia Valencia. Cuando se fue, dejó una pequeña cesta sobre la almohada de la cama donde dormía. No le importó aquel comienzo. Seguramente no había mejor sitio para dejar su corazón.
Aún y con ello, muchos inmigrantes logran cruzar y establecerse en España, pues ellos, los marroquíes, suelen cruzar el estrecho otra vez en el verano, pero esta vez para ver a la familia. Así al menos termina la historia de Karim. Sí, el de las cestas.
Karim miraba pensativo el estrecho sentado en la arena de una playa de los alrededores de Algeciras. Era una tarde desapacible y la playa estaba desierta. Tenía entre sus manos un papel con el que había hecho una cesta que pensaba soltar en el mar cuando cogiera el ferry que le iba a llevar camino de su casa, después de 3 años. De repente, observó que algo se movía en el agua oscura. No quería dar crédito a sus ojos cuando vio que un hombre agotado salía del mar tambaleándose. Se acercó y le ayudó a incorporarse. El hombre se dejó hacer hasta que recuperó el aliento y después echó a correr a refugiarse entre la vegetación espesa que limitaba la playa. No le dio tiempo a decir nada. Solo pudo darle el papel que llevaba en las manos después de escribir en él una dirección en Valdemorillo. aquel hombre necesitaría un futuro. Y también tendría un pasado y un lugar donde volver.
Finalmente, queremos terminar con las palabras de Eduardo Araujo, el voluntario de la Cruz Roja de Canarias, para que con ellas se esparza la solidaridad y la esperanza.
Y lo de siempre, desde Cruz Roja insistir en que debemos mirar el padecimiento de estas personas desde un punto de vista solidario y no egoísta, no pensar que son personas que están invadiendo nuestro territorio o que son una avalancha o que es una oleada de inmigrantes, como muchas veces se dice, sino pensar que son personas que están padeciendo miserias y una vida indigna en el lugar desde el que proceden, y por eso se arriesgan a una travesía de este tipo, y debemos de solidarizarnos con ellos y abrirles los brazos para que tengan el trato mínimamente digno que todo ser humano se merece.
Y así es como da gusto terminar un programa donde hemos hablado de peligros, pero sin olvidar la solidaridad. Solidaridad de quienes ven llegar a los migrantes en aviones o en pateras, y solidaridad también entre los propios migrantes. No nos queda más que agradecerles su compañía y agradecer también a las emisoras que nos retransmiten aquí en América Latina y allá en España. Un abrazo muy fuerte y nos encontramos aquí en Estación El Mundo la próxima semana. Hasta entonces.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que nos conoce.